Vamos a estar meditando en Génesis 40. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Voy a leer en traducción viviente. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con estos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. «¿Por qué se ven tan preocupados hoy?», les preguntó. «Anoche los dos tuvimos sueños», contestaron ellos, «pero nadie puede decirnos lo que significan». «La interpretación de los sueños es asunto de Dios», respondió José. «Vamos, cuéntenme lo que soñaron». Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. «En mi sueño», dijo él, «vi una vid delante de mí. La vid tenía tres ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón». «El sueño significa lo siguiente», dijo José. «Las tres ramas representan tres días. Dentro de tres días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo». Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José: «Yo también tuve un sueño. En mi sueño había tres canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza». «El sueño significa lo siguiente», le dijo José. «Las tres canastas también representan tres días. En tres días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. Tres días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volvieran a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él».
Buenos días, iglesia, de nuevo. Nosotros vamos a tocar bastante información hoy, comenzando con el copero y el panadero. Pero primero quiero decirles, en 12 años de estar ministrando aquí en Nicaragua, yo no he recibido tantos textos y mensajes, llamadas y correos de personas dando testimonio de la libertad que Dios está dándoles, usando esta iglesia, especialmente usando el domingo pasado el mensaje. Otra vez, en todos los 12 años, nunca he recibido tantas personas enviando textos, mensajes de lo que Dios está haciendo en su vida. Si tú perdiste el domingo pasado, debes sentirte mal, porque perdiste algo grande. ¿Amén, iglesia? Amen. O someday yo estoy diciéndolo. ¿O ustedes realmente creen que Dios hizo muchos milagros el domingo pasado? Amen. Un estimado de alrededor de 60 personas que fueron impactados, arrepintiéndose y Dios liberando y sanando corazones, usando la vida, la historia de José. Entonces Dios está haciendo algo muy grande aquí en Harvest. Y es triste cuando las personas se quedan en sus casas los domingos alabando la almohada en lugar de alabarle a Dios mismo. Y ellos pierden grandes regalos divinos de Dios por el hecho de poner otras cosas antes de Dios. Y ellos merecen las consecuencias que siguen. Entonces vamos a comenzar hablando sobre el copero y el panadero. Es interesante. tenemos dos hombres, dos contactos divinos que Dios envió a José. Primero tenemos uno que el faraón le levantó y el otro que le mató. Dos hombres, uno con vino, copero, y el otro con pan, panadero. Estamos hablando de vino y pan. ¿Se relaciona con qué, iglesia? La Santa Cena. ¿Ok? Toda la Biblia, o son del Nuevo Testamento, habla sobre Cristo. Toda la Biblia, no son del Nuevo Testamento. Desde Génesis 3 tenemos la enseñanza sobre Cristo, el Mesías. Entonces tenemos el pan, el cuerpo de Cristo. El vino, la sangre de Cristo. Tenemos dos hombres que ofendieron al rey, ¿no? Dos hombres que le ofendieron al rey. Dos hombres que cometieron un gran pecado. Algo pasó de ofensa grande. Para meterles a ellos dos en la cárcel era algo grande. Que los dos hicieron en contra de Faraón. Uno viviendo y el otro condenado. La ley condena. Cristo fue condenado por causa de nuestros pecados. Amén. Okay. El cuerpo fue quebrantado por causa de nuestros pecados. La ley de Moisés condena porque nadie puede cumplir la ley excepto Cristo Jesús. Y el otro lado del corpero que Faraón le levantó. Dando, y es interesante, la palabra en hebreo por restaurar. ¿Ustedes saben lo que significa? La palabra significa favor, gracia. Miramos gracia aún en todo el Antiguo Testamento. Faraón dando gracia al copero y no al panadero. ¿Por qué la diferencia? Porque uno recibió misericordia y el otro fue condenado. No sabemos, porque los dos deberían estar condenados, pero solamente fue uno. Dios dando gracia al copero, pero al panadero no. Igual a nosotros, ¿por qué ustedes están aquí? Y no el 1,000,006 que están afuera en las calles en Managua. Porque ustedes están sentados aquí, escuchando la voz de Dios, escuchando la palabra de Dios, cuando hay millones que están sin interés, que están perdidos, separados de Dios, no quieren escuchar la Biblia, no quieren leer la Biblia, porque ustedes están aquí y no ellos. Dos hombres, dos contactos divinos para José. Uno representando la condenación de la cárcel y otro representando la gracia y la misericordia de Dios. Hay otra cosa, 3 días. Es por casualidad que son del momento que ellos dos tuvieron los sueños, que el momento de cumplir los sueños, eso fue por casualidad 3 días. O fue bajo propósito divino. Igual Cristo pasando los 3 días hasta la resurrección. Toda la Biblia pone el enfoque siempre en Cristo Jesús. No en los héroes de la fe. No en tal persona. No en tal situación. Toda la Biblia pone el enfoque en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Y por esa razón, yo tengo que entender que cuando yo leo la Biblia, yo tengo que ver Cristo en cada página, cada letra, cada versículo, cada capítulo. Si no, yo voy a perder un montón de información. Uno, la ley de la condenación. Merecemos el infierno. El otro, la gracia, la restauración del corpero. Dios mostrándonos por todos lados de la Biblia la verdad del Evangelio. Amén. Hay gracia. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si yo soy el panadero o el copero? Estás aquí, ¿no? Estás aquí. Estás vivo. Tienes una opción. Tienes que tomar una decisión. Nadie más va a tomar la decisión. Solamente tú puedes tomar la decisión. Dios está dándoles esta oportunidad. Como el domingo pasado, Dios mostró en grande que su amor hacia Harvest no son de una persona. Dios mostró el domingo pasado que Dios ama bastante Harvest Managua. ¿Amén o no? Otra vez, ustedes piensan que es normal lo que pasó el domingo pasado aquí. Otra vez, los que perdieron el domingo pasado, ustedes perdieron algo grande de lo que Dios hizo liberando personas de esclavitud de años desde su niñez. Y si te sientes mal por no haber estado aquí el domingo pasado, debes sentirte mal. No hay problema. Yo no voy a animarte. Debes sentirte mal hasta el fondo de tu alma para que tú no repites eso. Que tú llegas fielmente para escuchar la palabra de Dios. No hay nada más importante que escuchar este libro. Si ustedes están pasando más días mirando la tele en lugar de leer el libro más precioso en todo el mundo, las consecuencias que tú estás pagando, tú mereces. No hay nada más lindo, precioso que leer este libro. Nada. Yo recuerdo en particular, fue como el lunes en la noche, yo abrí y comencé a leer en Hebreos 6. Hebreos 6, 11, 12 y Dios usó estos versículos para tocar mi vida tanto que es como Dios estaba ahí mismo en mi cuarto y que esas palabras fueron precisamente para mí. ¡Wow! Dios es maravilloso. Yo estoy seguro que ustedes van a ver y reconocer la mano de Dios mucho más fuerte trabajando en sus vidas después de haber escuchado este mensaje. Otra vez, ustedes van a escuchar la palabra divino por todo el mensaje. Vamos a repetir la palabra bastante. Número uno, Dios primero aplastará tus anclas humanos y luego tu propia autodependencia será aplastada. Hablamos sobre eso en capítulo 37 de la vida de José. Que recuerden que José estaba contando toda su familia sobre sus sueños. ¿Él usó el nombre de Dios en capítulo 37 o no? Solamente les contó sus sueños. Solamente les contó en arrogancia, jactancia. Dios tenía que aplastar sus anclas en la familia, sus ídolos, y jactándose en frente de sus familiares. Hablamos sobre eso. Luego la autodependencia. José perdió, por la separación de su familia, perdió su identidad familiar. Ya esclavo trabajando en Egipto. Pero él tenía su identidad todavía. Él tenía su trabajo. Él tenía mucho éxito. Pero después, en la segunda etapa, Dios le llevó hasta la cárcel para aplastarlo a él y su autodependencia. Recuerden que él sufrió por tomar un paso de integridad. Él pagó consecuencias por ser un hombre de integridad y un hombre honesto. Si tú vas a ser un nicaragüense de integridad y de honestidad en este país, tú vas a pagar consecuencias, ¿sí o no? Por supuesto que sí, igual como José. Es algo bíblico. Por esa razón, okay, ¿por qué? Porque Dios sabe que nunca te sostendrá y Dios es amor. Por eso Dios va a aplastar cualquier ancla, cualquier ídolo que no es Cristo. Dios es fiel y por el amor de Dios, Dios va a provocar sufrimiento. Dios va a aplastar cualquier tipo de ancla en tu vida o ídolo, porque otra vez, Dios sabe que nunca estos ídolos y anclas van a sostenerte a ti. Ningún padre, ninguna mamá, ningún esposo, esposa o hijo va a sostenerte, solamente Cristo Jesús. Y cuando una mujer quiere tener hijos solamente para tener seguridad en el futuro, esta mujer, aún siendo cristiana tal vez, está cayendo en gran idolatría, amén. Porque sus hijos jamás van a poder ser ancla. Y estos hijos ya son ídolos para ella. Y ella va a pecar en contra de Dios, en contra de sus hijos, bastante porque ella está poniendo ancla en sus hijos y no en Cristo. O la mujer va a poner ancla en su marido y no en Cristo. Y esta mujer va a sufrir bastante. Y el hombre va a poner ancla en su trabajo, su éxito, su inteligencia y no en Cristo. Este hombre va a sufrir bastante. Y Dios va a eliminar todo hasta que este hombre queda completamente confiando en la única ancla que existe real, es Cristo Jesús. Dios es fiel para aplastar todas las anclas falsas que nosotros tenemos. Y cada uno de nosotros lo tenemos. Dios es fiel y va a pasar todos los años, Él va a tomar todo el tiempo que sea necesario para aplastar cualquier ídolo que va a destruir nuestras vidas. Porque otra vez, iglesia, Dios es amor. Dios sabe que estas anclas van a destruir nuestras vidas porque no son de verdad. Y que estos ídolos van a requerir la vida de nosotros mismos. Y van a chupar toda la vida de nosotros. Y Dios es amor, y Dios va a parar, y Dios va a provocar el sufrimiento. Dios va a permitir muchas cosas que suceden para llamar tu atención, para que tú puedas reconocer la verdad de Dios. Número dos, Dios te libra según su plan divino, no tu plan. Dios te libra según su plan divino, no tu plan. Es por casualidad, yo voy a leerlo de nuevo, que eso pasó. Sin embargo, el jefe de los coperos de Faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Entonces podemos decir, ah, qué triste, qué lástima que él se le olvidó de mí. Y que José pudiera haber entrado en una depresión más grande y pensar que solamente fue un error de un hombre. ¿Quién provocó esto? Dios lo hizo hasta que Dios le dio el sueño a Faraón. No era el tiempo de Dios todavía. Pero José quería salir ya de la cárcel, igual como tú, igual como yo. Cuando estamos enfermos, ¿queremos estar sanos mañana o hoy mismo? Hoy mismo. Si alguien está sufriendo en la familia, queremos que el sufrimiento para ya. No queremos en el tiempo de Dios, siempre queremos en nuestro tiempo. Cuando alguien pasa un año sin trabajo, dicen, ya hace un año, basta, Señor. Suficiente que yo he sufrido, no puedo aguantar más. Y Dios viene y dice a la persona, sí vas a aguantar más, porque yo soy la persona sosteniéndote a ti. No es el hecho que tú pienses que solamente puedes aguantar un año. Y después la persona pasa por 2 años, 3 años. Mirando hacia atrás, ¿cómo yo pude llegar hasta hoy? Que toda mi familia tiene comida, provisión y techo. No tiene sentido, por supuesto no tiene sentido, porque la provisión es divina. Dios no tiene que mostrarte el dinero, el monto real en la cuenta del banco para proveer por tus necesidades. Pero si tú eres personas, o ustedes son personas, no espirituales, pero carnales, ustedes nunca van a ver eso. Ustedes nunca van a ver que Dios no maneja las cosas por medio de cuentas bancarias. Dios maneja todo desde el cielo. Y muchos de ustedes no han entendido eso. Son tercos espiritualmente, no han entendido cómo significa la multiplicación de provisión. Por eso ustedes no son fieles en ofrendar, porque no le conoce quién es Dios. Y si alguien llega después 2, 3 veces a Harvest y está asistiendo regularmente a la iglesia, aún todavía no siendo miembro, ¿esa persona debe estar ofrendando cada mes, cada 15 días o no? Por supuesto que sí, porque está recibiendo la palabra de Dios, está disfrutando el Espíritu Santo. Es necesario que esa persona invierta y responda en gratitud, en agradecimiento. Y esa persona que no quiere ofrendar, ah, bueno, no soy miembro. Esta persona ya está bajo un gran engaño y probablemente nunca va a ser miembro. Y si llega a ser miembro, nunca va a ofrendar. Y esta persona está bajo un engaño satánico, porque esta persona está bajo un esclavo de dinero. Y otra vez, Dios no necesita que tú tengas un buen trabajo con un salario excelente para proveer por tus necesidades. Dios puede usar, y vamos a ver, un burro para proveer por ti y protegerte. No hay problema. Como un burro, ustedes van a ver más adelante. Número 3, José cambió su enfoque egoísta por un enfoque divino. Otra vez, él no mencionó el nombre de Dios cuando él contó los sueños. Pero ahora, con el copero y panadero, él dice inmediatamente, Dios es quien da la traducción a estos sueños. Otra vez, Dios es quien va a dar la traducción, dando crédito, dando gloria, ¿a quién? Dios. Entonces, José aprendió su lección de la esclavitud, amén. Dios aplastó el egoísmo de José. Igual como Dios está haciendo en las vidas de muchos de ustedes. Muchas cosas duras, fuertes han pasado en tu vida o están pasando y tú estás confundido. ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta dificultad de salud? ¿Por qué tantas cosas en mi familia y en el trabajo? Es porque Dios está tratando de aplastar todas las anclas falsas en tu vida, llevándote hasta un punto de debilidad absoluta. Porque después que tú llegas a esta debilidad absoluta, Dios va a enviar los contactos divinos, amén. Dios va a enviar personas para guiarte. Y por eso, número 2, Dios envía los contactos divinos para fortalecer tu fe. Vamos a leer algo, y es un poco largo, pero es necesario. Yo saqué varios hombres de la Biblia para enseñarles qué significa patrones en la Biblia y qué tienen que ver estos patrones con mi propia vida cristiana. Número 1, el apóstol Pablo fue aislado por Dios en el camino y luego él aplastó su identidad religiosa y luego aplastó su identidad personal, dependencia, dejándolo ciego. ¿Por cuántos días? Por casualidad fue 3 días. otra vez mostrándolo a él lo que Cristo sufrió por él. Luego Dios restauró y estableció a Pablo como el líder cristiano más grande en la historia de la iglesia. ¿Fue por casualidad que él fue aplastado de perder la visión por 3 días? ¿Eso fue por casualidad? No, y después miramos cómo Dios usó a este hombre. No hay un hombre más grande en la historia del cristianismo, más grande que el apóstol Pablo. Contacto divino, santos de Dios, Ananías y Bernabé. Esos son los dos hombres que Dios usó grandemente para fortalecer y guiar la fe de Pablo. Después David fue sacado de su familia y luego Dios lo aisló en el desierto, corriendo por su vida, y luego Dios restauró y estableció a David con grandeza. Contacto divino, su mejor amigo, Jonathan, es quien Dios usó, el hijo de Saúl, el hijo del hombre que estaba tratando de matarlo a él. Abraham fue sacado de su familia y luego su propia identidad fue aplastada al no ser capaz de tener un hijo. Y luego Abraham fue restaurado y establecido con grandeza. Contacto divino sobrenatural, ángeles. Ángeles que Dios usó. Moisés fue sacado de su familia y luego su propia identidad fue aplastada y tuvo que escapar al desierto. Y luego Dios estableció a Moisés con grandeza. Contacto divino, sobrenatural, zarza ardiente. Job fue aplastado por Dios, tomando a su familia entera, y luego su identidad personal fue aplastada por sufrimiento severo. Perdió toda su familia por completo y físico. Y luego Job fue restaurado y establecido con grandeza. Contacto divino sobrenatural, ¿cuál era? Torbellino. El clima. Dios usando la naturaleza para hablar al corazón de Job. Eso es increíble. Job perdió todo. De la familia y su autodependencia, él perdió por completo. Después de ese sufrimiento, Dios estableciéndolo a él por 140 años, el hombre más rico en toda la tierra, las mujeres, las hijas más bellas en toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a crucificar la visión antes de restaurar la visión, resucitar la visión. Dios siempre va a usar estos patrones para recibir toda la gloria y toda la honra. Y eso es lo que pasó en la vida de Job. Nehemías perdió tanto su identidad nacional y familiar como esclavo en Persia. Luego Dios lo restauró y estableció con grandeza. Contacto divino, familia y un rey pagano. Era su hermano y el rey Artajerjes. Luego, Daniel perdió su identidad, dependencia nacional y personal como esclavo en Babilonia. Primero el horno ardiente y luego la guardia del león. Luego Dios lo restauró y estableció con grandeza. Contacto divino, 3 reyes paganos que Dios utilizó. Ese es el contacto divino favorito mío. Balaam era profeta, recibió un contacto divino, era su mismo burro. Él no quiso reconocer que Dios estaba usando a su burro para advertirlo y protegerlo del peligro de la muerte. Balaam y su burro tuvieron una conversación y Balaam no escuchó a su burro hasta que el ángel del Señor abrió sus ojos. El burro vio al ángel, pero Balaam no vio nada. Entonces ustedes pueden imaginar hoy en día, si él hubiera dicho que yo tuve una conversación con mi burro, que inmediatamente la gente va a enviarlo a un psicólogo, ¿no? Y va a darlo a unas pastillas fuertes, porque va a pensar que era un loco. Pero Dios está usando al burro para cumplir su misión, porque los enemigos de Israel estaban pagando, contratando a este hombre para ir y maldecir a Israel. Y Dios usó al burro para salvar la vida de él y corregirlo y advertirlo que él solamente puede bendecir la nación de Israel. Entonces, ustedes necesitan ver los patrones en la Biblia para luego reconocer esos patrones en tu propia vida. Dios usando reyes paganos, familiares, amigos, el clima y hasta los animales para cumplir su propósito en la vida de estos hombres. Amén. No hay límites a quien Dios puede utilizar para guiar y fortalecer tu fe aquí. En mi propia vida, yo puedo decir que 3 veces Dios ha enviado ángeles para hablar conmigo. Y yo no reconocí que era ángel hasta que después Dios abrió mis ojos. Y yo entendí quién era la persona de verdad. No era una persona normal. Esa iglesia es para entender que Dios está hablando con nosotros, principalmente por medio de la palabra. Pero cuando alguien está orando y está, Dios, yo quiero ver tu majestad, tengo dudas, tengo miedo, tengo confusión, Dios revela, muestra tu gloria y tu majestad y tu poder. Y de repente hay truenos, hay relámpagos fuertes que tiembla la casa. Y la gente piensa, ah, eso es por casualidad, eso es de algo de naturaleza. No, iglesia, abren los ojos con ojos espirituales para reconocer Dios está hablando todos los días. El problema somos nosotros, que somos torpes, tercos. No reconocemos que es Dios quien está hablando, que es Dios quien está enviando contactos divinos todas las semanas. Pero otra vez, Dios va a aplastar tu identidad familiar. Después, luego va a aplastar tu autodependencia. Y seguro que Dios va a comenzar a enviar contactos divinos. Van a ser ángeles a veces. Van a ser amigos, familiares, gente en la iglesia, los pastores, hasta si estás pasando mucho tiempo en el campo y si una vaca comienza a hablar, tienes que recordarles esta historia. Dios quiere hablar conmigo, mostrándonos que Dios no está limitado. Dios quiere mostrar su presencia, pero la única cosa que le complace a Dios es la fe, no la vista. Y por esa razón yo confío en lo que este libro me enseña. Yo confío que separado de la presencia de Dios yo no tengo absolutamente nada. Pero es por fe en Cristo que yo camino. Iglesia, Dios está presente aquí mismo. Dios está entre nosotros, presente. Físicamente está presente. Amén. Yo no puedo verlo porque Dios, otra vez, la única cosa, dice Hebreos, que le agrada a Dios es la fe. Creer en Dios por medio, pastor, de un libro con letra negra, con páginas blancas, sí, por medio de un libro. Eso se llama revelación divina, de Dios hacia nosotros. Este libro no es una conversación. Este libro es lo que Dios me manda hacer, creer en Él, tener fe en Él. Por eso no vamos a conversar. Ustedes no están conversando conmigo. Yo estoy predicando, proclamando lo que dice el Señor Cristo Jesús a nosotros. Y eso es lo que Dios va a bendecir y honrar. Después de eso, reconocer los patrones divinos de Dios en la Biblia. Ustedes deben estar escribiendo todos. Reconocer los patrones divinos de Dios en la Biblia. Y luego comenzarás a reconocer los patrones divinos en tu propia vida. Primero, yo entiendo lo que enseña la Biblia. Después yo voy a comenzar a reconocer el amor de Dios en mi vida por todas las personas que Él ha enviado. Alguien llegó aquí por ser invitado por alguien. O alguien ha llegado aquí por un anuncio en la sinagoga. Dios hasta usa la sinagoga para contacto divino, ¿no? Dios hasta usa personas y empresarios y la policía un maestro, un vecino, para ser un contacto divino, porque Dios está mostrando su gran amor hacia tu persona. Es la única razón que eso sucede. De que si tú solamente tomas 5 minutos para pensar en todos los contactos divinos que Dios te envió solamente para llegar a este punto de estar sentado en esta silla. Ah, es porque mi amigo, es por casi un ex compañero de clase, es por esa persona. ¿Dónde están tus ojos espirituales? ¿Estás pensando como alguien pagano todavía secular? Dios te creó para ser un hombre espiritual, una mujer espiritual. Yo les ruego, iglesia, para tener ojos, ¿qué? Espirituales. De ver lo que Dios quiere enseñarte. Dios está trabajando todos los días en nuestros corazones. El problema casi siempre es, yo no estoy escuchando. Yo no estoy reconociendo que esta persona no fue por casualidad. Dios quería hablar a mi corazón. Yo necesito escuchar. El copero y el panadero eran contactos divinos para José, mostrando que Dios cumplió el sueño de estos dos hombres. Amén. Igual Dios iba a cumplir el sueño que José recibió años, años atrás. Entonces, iglesia, ese es el punto. José quería salir de la cárcel ya. Y el hombre se lo olvidó por completo de José. ¿Ustedes han sentido eso, que la gente ha olvidado de ti? ¿Dios te ha olvidado? ¿Cuántos de ustedes han sentido eso? Me imagino que muchos de ustedes. Y en todo el tiempo, Dios no ha salido en ningún momento. Dios no te ha abandonado en ningún momento. Dios está trabajando todo el tiempo atrás de las cortinas, estrechando, formando, estableciendo tu fe para hacer algo enorme, más grande de lo que tú puedes imaginar en tu vida. Otra vez, Dios no va a eliminar y sacarte la depresión clínica o los problemas matrimoniales o problemas graves de salud hasta que Él cumple con su palabra, que Él cumple con su plan. No es cuando la persona piensa o el consejero te dice, en 2 meses de consejería tú vas a sentir mucho mejor y tú vas a estar sano. Eso es idolatría. Este consejero está jugando el rol de Dios. Esta persona únicamente va a estar sano cuando Dios decide sanar a la persona, amén. El matrimonio no va a estar sano hasta que Dios decide sanar el matrimonio. El hijo no va a ser un hijo de Dios hasta que Dios decide aplastar los ídolos de este hijo y levantarlo con la verdad de Dios en el amor de Cristo. Es Dios quien decide cuándo Él va a sanar a alguien de una enfermedad. Por eso toda la basura de las iglesias pentecostales es tanta blasfemia en contra de Dios, porque donde Dios decide cuándo alguien va a estar sano o cuándo alguien va a recibir un trabajo. No es por la falta de fe. Simplemente cuando el padre quería ver a Jesús sanando a su hijo, el hijo, Jesús le preguntó, ¿crees? Y el hombre, el padre, el hijo, mal. Y el padre sufriendo, el padre respondió, yo creo. Pero también, ¿qué? Yo no creo. Tengo dudas. Inmediatamente, Cristo sanó a su hijo. Según la doctrina de los pentecostales, eso no debería haber pasado, porque el hombre no tenía fe real. Él estaba en lucha. Por eso se llama iglesia gracia, no se llama religión. Por pura gracia, aunque el papá contaba dudas, yo creo, pero no creo. Su gracia era más que suficiente y Dios sanó a su hijo. Y muchas veces yo no tengo la fe que yo debo tener con mis propios hijos. Y Dios hace milagros aún con tantas debilidades que yo tengo como papá. Dios hace la obra porque Dios es grande, porque Dios es justo, porque Dios es fiel, porque Dios es amor. No porque yo soy un buen padre. Es porque Dios es fiel que Él va a sanar mis hijos. En el tiempo de Dios, no cuando yo quiero ver eso realizado en la vida de mis hijos, o en mi matrimonio, o en mi trabajo, en mi carrera. Es cuando Dios decide en su soberanía, en su grandeza, porque solamente Él es Dios y tú no eres Dios. Hay un Dios, nadie más. Yo tengo que someterme bajo el señorío y el poder y la majestad de un Dios todopoderoso. Y por eso Dios está aplastando todo en tu vida, para que tú puedas entender y comprender de la mente y del corazón la grandeza, la magnitud de nuestro Dios todopoderoso. ¿Y sabes qué, Harvest? Dios está haciéndolo acá, entre nosotros. ¿Ustedes piensan que es normal que Dios sane a tantas personas en un solo domingo? Años y años de esclavitudes. Días y semanas y meses y años de abusos, abandonos. Y que Dios decide en una cuestión de 2 horas sanar alrededor de 60, 70 personas. ¿Y ustedes piensan que eso es normal? Nadie habló en lenguas el domingo pasado. No, no creo. Pastor Arnold, Pastor Hamilton. ¿Alguien habló en lenguas? ¿No? No hubo nada. Eso, nadie tiró por el suelo. Una supuestamente manifestando la gloria de Dios. Eso no es la gloria de Dios. Eso es un desorden, un caos. Y no es el cristianismo. La presencia real de Dios es cuando Dios toma a alguien, muestra su pecado, la persona se arrepienta, recibe el perdón y la gracia y el amor de Dios. Eso es la manifestación real de la presencia del Espíritu Santo. Y la gente ha rechazado eso por completo. Quiere sentir algo físico, algo externo, porque realmente no quieren vivir por fe. La gente que más empuja a hablar en lenguas y ver milagros enfrente supuestamente de sus ojos son las personas que menos quieren caminar por fe. Porque no quieren arrepentirse de sus pecados. No quieren confesar todo el odio que ellos han tenido en contra de sus papás y sus mamás. Quieren seguir en la idolatría. Cuando Dios quiere aplastar esos ídolos y sanar su corazón, ellos solamente quieren ver algo externo, porque ellos no quieren arrepentirse. Cuando yo me arrepiento de verdad de mis pecados, yo no necesito ver milagros para nada. Yo no quiero, no necesito ver nada físicamente, externamente, porque Dios hizo el milagro más grande que yo puedo imaginar, sanando mi corazón en contra de todo el odio que yo tenía en contra de mi papá y mamá, perdonando todos mis pecados y todas mis ofensas en contra de un Dios santo. ¿Hay, existe un milagro más grande que este milagro, iglesia? No. Por eso, la cosa más bella de la cultura latina es la hospitalidad, el calor, el amor de las personas para recibir uno al otro. Las emociones, los brazos, los besos, las palabras de cariño que existe. Pero también Satanás aprovecha, y la mayoría de las iglesias en Latinoamérica sigue las emociones y experiencias y no siguen este libro. Satanás toma algo bueno de la cultura latina y causa una perversión donde las iglesias están manejando todo a través de emociones y experiencias en lugar de la verdad concreta, la verdad perfecta de Dios. Primero comienzo todo con fe en lo que este libro me enseña. ¿Ustedes leen este libro? Espero que sí. Yo tomo decisiones en base a lo que dice Dios, no en base a mis emociones. Emocionalmente, ¿cómo estaba José en la cárcel? Él estaba bien. O él estaba muy triste, sufriendo. Él miró la presencia de Dios ahí. Ah, wow. Yo en la cárcel y al lado mío es Cristo Jesús. Él está ahí, estamos compartiendo todos los días, estoy feliz. Yo puedo quedarme aquí todo el tiempo. Él quería salir de la cárcel igual como vos. Y Dios respondió que no. Hasta que yo decido sacarte de allí. Y tú vas a tener problemas matrimoniales hasta que yo termino mi trabajo perfecto quebrantando esos ídolos en ti. Después de eso, yo voy a restaurar tu matrimonio. Pero si tú lo haces o yo lo hago todo en tu tiempo, tu matrimonio va a convertir en un ídolo y tú vas a salir de mí y tú vas a abandonarme a mí y dejar de alabarme a mí, y yo soy un Dios celoso, no voy a permitirlo, porque tú vas a destruir tu propia vida y tu propio matrimonio si tú lo haces. Dios aplasta todo hasta que nuestro corazón está 100% comprometido en amor con Cristo Jesús. Si no, Dios va a seguir aplastando todo en tu vida, porque Dios es amor. Dios te estabilizará cuando todos tus ídolos y seguridades falsas queden aplastadas. Amén. Reconozcas, perdón, su mano divina en tu vida. Número 3, pongas tu fe y identidad únicamente en Cristo Jesús. O 3, pongas tu fe y identidad únicamente en Cristo Jesús. ¿Es suficiente llegar a la iglesia todos los domingos y servir? ¿O primero tienes que poner Cristo como ancla, únicamente la ancla de tu corazón? ¿Qué piensas, iglesia? No es suficiente solamente llegar a este lugar, poner un sobre en la caja y seguir con el resto de la semana como normal. ¿Dios quiere la mitad de tu corazón o Dios quiere todo tu corazón? ¿Dios quiere 10% de tus ingresos o Dios quiere todos los ingresos? Todo, porque tu cuerpo, tu vida, le pertenece a quién. Él, tú no eres el dueño de tu propia vida, ni tu propio cuerpo. Tu cuerpo le pertenece a Cristo. Tus reales no son tuyas, le pertenece a solamente Dios mismo. Tu ropa le pertenece a quién. A Dios. Tu billetera le pertenece a Dios. Tus pulmones, tus ojos, tus orejas, tu cabello, todo le pertenece a Dios. Y por esta razón, Dios va a aplastar todo y Dios va a tener mucha paciencia contigo hasta que este, lo que voy a leer en Hebreos 6, sucede. Versículo 6, 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Esas dos cosas no pueden cambiar. Amén. Porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es la ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró ahí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios que Cristo Jesús ha hecho todo. Tu propia fe no te salva. Fe no le salva a nadie. La única persona que salva es Cristo Jesús. Él te salva. Dios usa la fe como instrumento para llevarte hasta los pies de Cristo. Pero es Cristo Jesús que te salva. No es por el hecho de llegar aquí y responder. Entonces, alguien puede decir, pastor, ¿qué hago yo entonces? Si Cristo ha hecho todo por mí, ha derramado su sangre, ha presentado Él mismo como sacrificio perfecto, ¿qué hago yo? Si aún la fe que tengo es un regalo de Dios, ¿qué hago yo? Nada. ¿Nada? Nada, porque Cristo hizo todo. Mi única reacción debe ser decir estas palabras: sí, Señor, yo creo en mi corazón, yo confieso en mí, con mi boca, que tú eres Cristo Jesús. Moriste en la cruz por mí. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Pero yo quiero algo más religioso, como un rito religioso. Algo para, por lo menos, tomar una copa de algo. Por lo menos andar en mis rodillas y caminar por las rodillas por 500 metros y después de yo puedo aceptar que soy salvo. Cristo llegó cargando una cruz hasta la colina, derramando su sangre para que tú no tienes que caminar en ningún paso sobre las rodillas. Cristo hizo todo. Si tú crees eso, la única cosa para ti hacer es decir: Cristo, yo te creo. Gracias por mi salvación. Amén. Pastor, ¿la vida eterna tan fácil? La vida eterna tan fácil. Y la razón que la mayoría de las personas no lo hacen es porque ellos piensan que es demasiado sencillo. Ellos quieren algo más complicado. Dios no está interesado en complicar tu vida más. Dios está interesado en aplastar todo para que tú tienes una visión solamente. Tu vista es hacia Cristo Jesús y nada y nadie más. Cuando eso sucede, tu vida va a ser la vida más gozosa y la vida más abundante en el mundo, porque tú estás mirando una sola cosa, una sola persona, y Él se llama Cristo Jesús. Y hasta que eso sucede, Dios va a aplastar absolutamente todo en tu vida, porque Dios es amor. Y Dios no va a parar hasta que eso sucede, porque Dios es más grande que las cárceles que tú has tenido y estás viviendo en este momento. Dios es más grande que la depresión clínica. Dios es más grande que la confusión. Dios es más grande que todo el desánimo y la desesperación que tú has experimentado. Todo otro terreno es arena movediza. No hay otra roca excepto una. Se llama Cristo Jesús. Sobre Él solamente esta iglesia está construida. Solamente sobre Él nosotros estamos vivos, respirando aire. Si hay otro fundamento, vamos a caer. Las tormentas van a destruirnos. Pero cuando alguien está sobre la roca Cristo Jesús, no hay ni siquiera una tormenta que puede lastimar a esta persona. Esta persona está totalmente segura en Cristo Jesús. Otra vez, iglesia, Dios es soberano. Dios va a hacer las cosas en su tiempo, no en el tiempo tuyo, porque tú no eres Dios y tú no sabes lo que Él sabe. Pero iglesia, ¿hasta cuándo tú vas a arrepentirte de tus pecados, tener ojos abiertos y poder comprender cuántos contactos divinos Dios te ha enviado para llevarte hasta este punto de arrepentirte y conocer tu Salvador y vivir el resto de tu vida para Él y solamente para Él? La decisión es tuya. ¿Estás listo? Muchos de ustedes todavía no han sido cristianos, no son hijos de Dios todavía. piensen que son espirituales. Pero como Balaam, Dios hasta está usando burros y somos tan lentos que no reconocemos que Dios está hablando. Y Dios está tratando de advertirte de la muerte eterna y tú no quieres escuchar. Que hoy sea el día que tú te arrepientes de tus pecados y que te recibes a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él merece toda la gloria y la honra. Tú vas a tomar la decisión, quitarte del trono de tu vida, quedar a un lado, arrodillarte y alabar la única persona que debe estar en el trono, Cristo Jesús. Es decir, Dios, solamente tú eres digno, eres perfecto, eres santo, eres glorioso para estar sentado sobre este trono de mi vida. Nadie más debe estar allí. Yo siempre debo quedarme arrodillado en mi corazón el resto de la vida. Tu vida no te pertenece a ti. Tu vida le pertenece a Cristo Jesús solamente. ¿Hasta cuándo tú vas a reconocer eso? ¿Hasta cuándo tú vas a rendir todo, entregar todo en las manos de Cristo y tomar un paso de fe grande? En este momento yo les pido a cerrar los ojos y bajar el rostro a todas las personas. Todas las personas con los ojos cerrados, por favor. Que en este momento, que tú puedes tomar un tiempo y meditar en la grandeza de Dios. De meditar en tanto tiempo, todos los años que Dios ha tomado para aplastar la idolatría de familia, de amigos, compañeros, tu autodependencia. Y cuántas personas Dios ha tratado de enviar para ayudarte, guiarte hacia los pies de Cristo. Y tú has sido terco y rebelde. Tú no has querido escuchar. Dios enviando cosas de sobrenatural, ángeles, tormentas, viento, amigos, profetas, pastores, evangelistas, radio, el tele, la cineguía, y tú no has querido escuchar. Que en este momento entender que Dios es amor y por eso Dios hace todas las cosas, porque Dios es amoroso. Dios quiere tocar tu corazón. Dios quiere que en este momento tú te sientes el gran abrazo de Dios mismo. Que tú te sientes el amor del Padre Celestial. Que Él está a tu lado. Él te ama. Él quiere una relación íntima contigo. Que en este momento tú puedes confesar que sí, Dios, yo no he reconocido tu amor. Yo he sido terco. Yo he rechazado tus señales y tus regalos. Yo quería hacer todo de mi fuerza. Yo quería tener mi identidad, mi familia y mi carrera, mi trabajo, mi escuela, no en ti. Perdóname, Señor. Yo reconozco, Señor, que estoy mal. Yo reconozco que estoy débil y que yo necesito en este momento sentir tu abrazo. Yo necesito que tú sanes mi corazón, que tú me libras de todo este peso, todo el odio que yo he tenido en contra de mi mamá y mi papá, todo el odio que yo he tenido en contra de mi cónyuge. Que Dios, yo necesito que tú me sanes, que tú me libras de tanto peso y esclavitud. La cárcel es grande en mi corazón. La cárcel es muy fuerte. Está dominándome. Pero Señor, úsala. Úsala grandemente en mi corazón para aplastar todas las anclas falsas. Para que yo pueda poner toda mi confianza, toda mi fe en la única ancla que tiene valor. Cristo Jesús, tu Hijo. La única ancla real. Yo confieso con mi boca. Pero ayúdame porque yo soy débil y frágil de corazón. A veces yo tengo mucha fe, a veces no tengo ninguna fe. A veces tengo toda la confianza y a veces estoy lleno con dudas. Pero Señor, por tu gracia, tú me recibes tal y como soy, con todas mis ofensas y pecados, con todas mis dudas, con toda mi terquedad, con toda mi arrogancia, orgullo y jactancia. tú me recibes ahora en humildad, que yo me presento delante de ti como un sacrificio vivo. Úsame, Señor. Úsame para tu reino y para tu gloria. Para que mi vida, Señor, siempre es para ti y para los demás. Y no una vida egoísta, pero una vida divina de verdad. Gracias, Señor Jesús, por escuchar mi corazón, escuchar mi oración. Y gracias por abrazarme en este momento. Porque yo sé que soy tu hijo amado, tu hija amada. Gracias, Señor, por ser un Dios tan amoroso, tan precioso y tan fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.